Estaba saludando a Moncho, obviamente, preguntándole por el tiempo, por las cosas que nos cuentan en la península, que deben estar, o lo han pasado muy mal. Hola, Borrajo, buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, aquí estamos con los últimos coletazos. Hay que reconocer que en la zona donde yo vivo, que es el Valle de la Orotava, no hemos tenido grandes, grandes desastres, pero hay que reconocer que ha habido islas como Gran Canaria, La Palma, El Hierro, que han estado en momentos tremendos, porque la lluvia ha sido muy fuerte. Por mucho que se hayan limpiado los barrancos, se haya limpiado todo, no ha sido una lluvia normal, lo que entendemos por normal. Luego también aquí, como el canario lo ha demostrado en La Palma, tiene esa forma de entender la vida tan, tan particular, y por otra parte tan maravillosa, pues cuando ven todo esto dicen, bueno, pero ha caído agua que nos viene muy bien. Es decir, es la resignación llevada al máximo, ¿no? De sacarle partido a las cosas malas. Realmente esto aquí cada cierto tiempo, no un año ni dos, pero 10 o 15, suelen ocurrir lo que llaman ellos barrancadas, que es cuando se junta, por ejemplo, aquí en Tenerife, la nieve del Teide con una gran lluvia. Los barrancos, claro, bajan con el deshielo y con la lluvia a la vez, y claro, vienen desde muy alto y cogen una velocidad tremenda, por lo tanto arrastran con todo. Eso se sabe, pero una tan fuerte como esta vez no se conocía desde hace muchos años, y menos mal que se desvió un poco. Y ahora pues empezarán a reconstruir todo, porque esta tierra es una tierra de reconstruir. Los volcanes, la lluvia, el tiempo, esto es así. Cuando uno ve a los labradores de aquí, a lo que aquí se llama mago, que es el hombre del campo y la mujer del campo, se da cuenta, pues como en muchas partes de España, y lo maravillosos que son, de dónde sacan los productos. Solo hay que ver las viñas de Lanzarote o las tierras que hay por el resto de las islas.
Y bueno, con la palma se ha cebado doblemente, del volcán del que hablamos, claro, ahora, porque esto ha servido por lo menos para que la gente se acuerde que había una isla. Es que yo digo siempre que en España hay arranque de caballo jerezano y parada de burro manchego. Que el primer día nos falta a todos ir a La Palma allí a ayudar, y a los 4 días ya nos hemos olvidado. Y
entonces, sí, pero es que además no hay que olvidar que hay gente viviendo en contenedores, en casas muy regulares, que no todo el mundo...
Pero es posible que no hayan llegado las ayudas todavía después de un año.
No, que va, llegan muy pequeñas. Bueno, han llegado ayudas a lo mejor de Cáritas o de cosas privadas.
Sí, pero el presidente estuvo 4 o 5 veces y se le llenó la boca de que ya, no dejaremos nadie atrás.
Veces, cuatro o cinco veces, no, estuvo seis o más, porque cuando le interesa, pero ya no solamente es eso, es que además ahora con la lluvia torrencial que ha habido, arrastra la ceniza, es que se complica todo, es decir, es que no es una cosa sencilla, menos mal que la carretera que había abierta para unir las dos partes de la isla no se ha destrozado, es decir, ha aguantado, pero los problemas siguen en La Palma, como seguramente siguen en la Sierra de la Culebra, como seguramente siguen en las inundaciones del Ebro, pero es que esto es un prometer y no cumplir. Mira, a raíz de todo esto, hoy la gente, la izquierda, se echa las manos a la cabeza por la posible victoria de la ultraderecha en Italia. Pues hay que decirle, señores, la culpa es suya. La culpa es de la izquierda que está dando alimento a la ultraderecha. La culpa es de una izquierda que no cumple lo prometido. Y la culpa es de unos señores que están echando carne al perro para que el perro crezca. Y esto es lo que ha pasado en Italia. No han ido a votar el 40% de los italianos, lo que significa que están hasta los cojones de la política y de los políticos. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Aquí va a ocurrir algo que, por desgracia, a mí me da mucha pena, porque a mí la ultraderecha no me interesa para nada. Ningún tipo de ultra. No me interesa ni la ultraderecha, ni el comunismo camuflado. No me interesa. A mí me interesa una democracia coherente de personas que luchan por sus ideas, pero sin dictaduras camufladas. Pero es que esto no puede ser. Es decir, señores, no se asusten de que ocurra esto cuando tenemos una inmigración que no sabemos cómo atenderla. Ya no hablo de Canarias. Aquí es que no podemos, aquí no puede entrar más gente porque no se le puede alimentar ni se le puede cuidar. Hay miles y miles de subsaharianos en las islas. Es que esto es que les avisan al gobierno central y no hacen nada. Entonces, claro, cuando todo esto ocurre, aparece lo típico de los movimientos fácticos, que es decir, te quitan el trabajo, el que viene de fuera te roba. Claro. Todo ese cultivo es un regalo de la izquierda, que no cumple con las promesas que hace. Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego le aparecen lo que no esperan. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Ahora mismo me imagino que Vox se está frotando las manos porque está diciendo, fíjate lo que ha pasado en Italia.
No lo creo, porque no tienen fuerza ni para frotarse las manos. Están destruidos por dentro, destruidos.
Ya, pero ojalá, pero perdona, es que ha pasado en Suecia lo mismo. Es que está pasando, es que claro, el mundo musulmán es un mundo muy complicado. Yo entiendo que todos tenemos derecho a tener nuestras creencias, pero respeta las mías. A ver si nos entendemos todos. Y claro, es que llega un momento en el que la gente, mira, en este invierno, aquí va a pasar algo muy serio y se lo están tomando a broma. El número de personas que ya están recurriendo a ir a pedir comida a Cáritas ha aumentado una barbaridad. Estamos en el límite de la pobreza, están en el límite de la pobreza, no digo estamos, Dios me libre, pero un montón de personas nuevas, que es tremendo, la de gente que se le está ayudando en sus casas sin que se enteren, dejándole las bolsas en la puerta porque les da vergüenza ir a pedir comida. Es que esto no lo cuentan. Esto se lo toman a cachondeo y luego la señora Yolanda se pone a discutir sobre los impuestos de los ricos. Pero mira aquí el problema es el impuesto de los pobres, que los tienen ustedes machacados. En Francia yo tengo amigos que han montado una empresa y durante 2 años no tienen impuestos para levantar la cabeza. Aquí no, aquí te masacran. Aquí para montar una empresa necesitas tantos papeles que cuando la tienes montada ya estás arruinado. Es que esto no puede ser.
Tengo un amigo con el que hablo a menudo y habla con su mujer, se llama Juan Carlos. Ha montado su propio restaurante en Torrejón, muy cerquita de Madrid, un restaurante potente, grande. Ha abierto antes que suicidarse porque después de 4 meses no tiene los permisos todavía.
Porque
encima el del gas te lo dan si tienes el de la luz. El de la luz te lo dan si tienes el del gas. El del gas te lo dan si tienes el permiso de la licencia del negocio. Al final no puedes tener nada porque todo va... Es todo mentira. Y ha abierto y se ha tirado por la calle en medio.
No, claro, pero es que luego hay un problema, es que, por ejemplo, luego aparece esta señora a hablarnos de la cesta de la compra. Pero, señora, ¿cuándo fue usted a la compra? Pero vamos a ver, ¿usted sabe cómo está la compra? Es que no se puede ir a comprar. Es que antes ibas con 100 euros y llenabas un carro y ahora traes una bolsa de papel pequeña. Es que esto no puede ser. Y se ponen a hablar de los impuestos de los ricos. Pero oiga, si aquí el problema no son los ricos, aquí el problema es que las hipotecas han subido por encima de lo que se puede uno suponer, que tenemos una deuda, España ha aumentado la deuda en cientos de miles de millones y que así no podemos seguir cuando el señorito se dedica a hacer regalos a Bin Laden, a Bill Gates, al otro, a Nicaragua, a un gobierno africano.
Hay una cosa de un paisano tuyo, a propósito de un paisano tuyo que no entiendo. O sea, acuérdate la que se monta cuando Amancio Ortega regala unos aparatos que deben ser carísimos, sí, para 3 o 4 hospitales, sí, especialmente para el cáncer. Para el cáncer. Aparatos que valen, sí, millones de euros. Y entonces, sí, saltan a la yugular de Amancio Ortega, qué chulo, qué arrogante, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí. Cuando da de su dinero esto, a este señor, de nuestro dinero, del tuyo y del mío, le hemos dado 134 millones de euros... Y nadie protesta. Sí. Oye, pues que lo ponga el suyo, claro, cabrón, este, claro, que tiene...
Claro, no. No, es que quiero ser el presidente de la Internacional Socialista. Entonces lo que me interesa es que me vean fuera. Aquí hay un problema. Y nadie habla de los 2,5 millones del papá de nuestro querido presidente, que los ha ido sacando de su cuenta tranquilamente mientras otro ministerio le daba 1 millón para la ayuda en la época del COVID. Y así estamos con todo. Pero es que además me da igual, porque cuando nos ponemos a hablar de lo que está ocurriendo, siempre hay alguien que dice, y tú más, porque somos el país de y tú más. Pero vamos a ver, señores, ¿cómo se puede pedir que se indulte a unos señores que han robado cientos de miles de millones? Y tú más. Y entonces viene la Gürtel. Y entonces recuerdan el otro. No, mire usted, el que es ladrón, sea del partido que sea. A mí no me interesa el partido que es. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Indultos a unos y a otros. Ahora resulta que ayer en Barcelona, en la fiesta de la Merced, aquello ha sido un desastre. Un desastre. O sea, ya no es un motivo político, ya es un motivo de destrozar por destrozar. Y eso es cuestión de educación. Y cuando no hay educación, esto va a acabar muy mal. Lo único que pasa es que yo siempre digo una frase que la tengo que repetir, porque toda la juventud no es igual. Cuando yo digo que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Hace más ruido 100 gilipollas rompiendo escaparates que miles de chavales en Cataluña estudiando y trabajando e intentando salir adelante. Pero esos no salen en la tele, esos no se nombran. Aquí solo se nombra al que rompe, al que destruye. Y aún encima se le promociona. Pero vamos a ver. Pero es que estamos llegando a un punto donde no se puede andar por las calles de muchas ciudades. Gracias a Dios, yo aquí en Canarias no me quejo, porque todavía podemos ir con una sortija en la mano, o con una cadena, o con un reloj. Pero oye, pero perdónenme, es que esto no puede ser. Y todo es cuestión, básicamente, de la educación, del respeto. Mira, hablando ahora de lo que está pasando en Rusia, toda esta juventud que se rebela y da la guerra, es normal. La juventud ahora, en el mundo entero, es muy raro que tenga concepto de patria. Es muy raro que tenga concepto de ir a defender la patria. Nadie les enseñó lo que es la patria. Nadie les enseñó lo que es defender lo tuyo. No, para nada. ¿Qué ocurre? Tú no le puedes pedir a unos chicos rusos que vayan a matarse o a matar a otro porque no lo entienden. Es que no lo pueden entender.
Aparte que hay una cosa, Moncho, que es la primera vez desde la Primera Guerra Mundial en la que se recluta gente para atacar. Porque normalmente se recluta gente para defender. O sea, cuando están entrando en tu tierra, es cuando reclutas, no cuando vas a la tierra de otro.
Pero no solamente
si tienes eso, que reclutar, es que no vayas. Si tienes que reclutar, que no vayas.
Es que, vamos a ver, pongamos el ejemplo en España. Aquí no hay servicio militar obligatorio desde hace muchísimos años. Aquí un chico no sabe coger un fusil, ni una chica tampoco. Lo sabrán en Israel porque tienen el servicio obligatorio y allí lo tienen por cojones y lo hacen todos. Aquí no. ¿Cómo vas a coger a un chaval que está trabajando en el campo, en una oficina, o está estudiando en la universidad, y le vas a poner un fusil delante para que dispare? Pero ¿qué barbaridad es esa? Claro, pero es que no, es que
el, una cosa es saber disparar y otra es saber y ser capaz de matar, eso es otro rollo.
Es que esa es otra, es que eso te queda a ti dentro. Yo nunca he matado a nadie, vamos, pero me imagino lo que tiene que sufrir una persona. No, es que no podría. Perdona, pero es que luego, claro, esa juventud, y sobre todo, que está haciendo algo terrible, está reclutando a los hijos de las zonas más pobres de Rusia.
Sí.
Es que ya es el colmo. Ya es el colmo. Primero las cárceles, y ahora a las zonas más pobres de Rusia. En Siberia, en todas partes.
Yo confío que Nora se dé cuenta, porque serán revelados este fin de semana sus íntimos amigos. Erdogan, el ministro exterior de chino, le metió un repaso, pero que el otro con la cabeza agachada
el de la India, que le ha dicho, mire usted, mira, yo el otro día hablando con unos amigos, aunque suene un poco a ironía, dije, yo tengo fe en los chinos, te lo prometo. Yo tengo fe que sean los únicos que le puedan decir, oiga, caballero, pare, porque así no podemos seguir. Pare, porque esto es una guerra.
Le han dicho dos cosas, que pare y que el terreno conquistado de un país soberano se devuelve. O sea, esas cosas se las ha dicho este fin de semana.
Claro, pero es que yo te digo de verdad, China me parece un país, te puede gustar o no su política, pero está muy claro que los chinos son muy listos y utilizan la paciencia como elemento de trabajo maravilloso, porque lo saben hacer muy bien, y económicamente están a un nivel altísimo, y técnicamente están a otro. Pero fue lo que dije yo un día, es que al final, como siga esto así, China se queda con Rusia como si fuera una autonomía. ¿Por qué? Porque es que va a acabar destrozada. Porque por mucho que presume que sigue económicamente bien, no está económicamente bien. Y luego, aparte, todos los amigos del señor Putin tienen retenidas casas, barcos, cuentas corrientes. Claro, esta huida en masa que está... Es que yo no quiero morir. Es que yo me imagino ser madre o ser padre y ver que mi hijo de 20 años me lo quitan de donde está y lo llevan a que muera. Porque es que además hay otra cosa. El ejército del otro lado ha demostrado que está muy preparado y que sabe luchar. Porque además tienen un concepto de patria y de defensa de su tierra que los rusos no tienen en sí mismos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, completamente, claro.
Y claro, por ejemplo, un país al que se le podría decir vamos a defender la patria sería Estados Unidos, pero aún así hay una generación en Estados Unidos que después de lo de Vietnam se va a negar. Mira,
pero los mamones tienen una habilidad, que llevan 70, 80 años sin pegar un tiro en su país, lo pegan en otro sitio, en su país no llega.
Claro, hombre, como que son muy listos, pero evidentemente, pero es que estamos con lo de siempre, ahora mismo, que se rumorea que el señor Putin ha influido en las elecciones italianas. Bueno, y a lo mejor ha influido en las españolas, o ha influido en las de Nicaragua, o lo del otro lado, si es lo que quieren, destruir Europa. Eso es una base fundamental que ha tenido en su cabeza toda la vida. Pero claro, es que aún encima, en la Unión Europea está pasando como en Italia, que la izquierda ha habido tantos partidos que al final no valen para nada, porque todos juntos no se unen. Aquí va, mira, yo cada vez que veo a la señora Joly hablar de Sumar, me entra un descojono que no te lo puedes ni imaginar. Pero ¿dónde va usted si Podemos no la traga y el PSOE la tiene enfilada? ¿Cómo? Y ahora dice, ayer, que no es un proyecto para España solo, que es un proyecto para Europa. Pero ¿y esta señora dónde vive?
Se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla.
Se le ha ido la cara. Pero señora, si a usted no la conoce nadie al salir del Pirineo, ¿pero usted de qué va? Entonces, es que es una cosa, es un amor por el poder, son unas ansias de poder que yo alucino. Y luego, por ejemplo, ahora mismo con lo de los impuestos, que las autonomías quieren quitar lo del patrimonio. Y entonces saltan los políticos catalanes como fieras, porque son los que tienen más impuestos de España. Y los vascos, que son muy listos, dicen, a nosotros que no nos toquen, que tenemos nuestra ley particular.
Escucha, pero lo mejor se le escapó a la gente, porque fue el sábado a mediodía, tipo 2:30 de la tarde, cuando en La Sexta, con un instituto que se llama Invimac, que no sé quién son, saca encuestas todos los fines de semana sobre temas candentes. Entonces, la encuesta de ese día era si el español estaba de acuerdo en que se suprimieran los impuestos de patrimonio, como están ocurriendo en muchas comunidades autónomas, o no. El 80%, el 70% dijo que no, que ellos quieren pagar el impuesto de... Y yo digo, esto ya es, sí que es tomarnos por gilipollas, no. Esto es tomarnos
por
los gilipollas. El 70% votó que queremos pagar impuestos de patrimonio.
Pero, vamos a ver, es igual que el CIS. No es el CIS, es el Cisco. Mire usted, no nos engañe. A ver, es que yo hay una cosa que siempre me ha cabreado mucho en el mundo de la política. Y es que, aparte de que me traten como gilipollas, me lo llamen todos los días y me tenga que callar. No, mire usted, yo no soy gilipollas. Perdone, y discrepo, y aunque no soy un especialista en economía, tontito no soy. A ver, y una señora o un señor que está en su casa haciendo la compra, suma, multiplica, divide, mira la luz, mira el agua, y sabe lo que le cuestan los libros del niño. No me venga usted con gilipolleces de economía internacional y de todo lo demás. Dale, pues muy bien, pues como las moneditas estas que han salido ahora, que yo no me las creo. Bueno, pues vale, porque soy antiguo, porque soy mayor, vale, pero yo sigo pensando
pero luego,
en el dinero.
Luego los tíos lo explican de tal manera que a la gente la deben convencer. La luz, por ejemplo, ayer se dice que la luz en España ha subido un 60%, el más del mundo, frente a Alemania que ha subido un 6%. Entonces, pero aquí no pasa nada. Y hoy está el M40 y el M50 hasta la bola atascado para arriba y para abajo. Y pues el problema es que no debe afectar todo esto, ¿no?
Sí, pero aquí está pasando algo que yo lo noto en la calle. No sé si los demás lo notan. No sé si la señora Yolanda Díaz baja la compra, como dijo, y escucha a Rosalía, ¿eh? Vale, pues muy bien, sigue escuchando esto a Rosalía, que tiene un vocabulario que cada letra que hace ya me tiemblan las carnes últimamente. Pero oiga, vamos a ver, señora, que esto está muy claro, es que no se llega a fin de mes. Y solo falta que usted me imponga un racionamiento como en la posguerra. Llévese usted esta bolsa y luego encima tiene la cara de hablar con las grandes empresas y dice que vayamos a comprar al comercio del vecino. Pero señora, ¿cómo va a competir el comer el frutero de la esquina de mi casa con una grande superficie? ¿Pero usted de qué va? Pero no solamente es eso. Es que ahora le ha pegado a todas las mamas Sánchez, yo en vez de mamá Chicho le llamo mamá Sánchez, que en cuanto habla algo Feijóo, que lo puede hacer bien o mal, ya yo cuando llegue, si llega al poder, yo ya me meteré con él, como el otro día, que dije que carajo pinta el apóstol Santiago en la política, pero bueno. Llega un momento en el que saltan todas las mamas Sánchez como locas a atacar a Feijóo. Oiga, pero si es la oposición. Es la oposición. Ustedes, es que aquí la gente no recuerda cómo el señor Guerra fue a degüello de Suárez, pero a degüello. Solo le faltó sacar un cuchillo y devanarle el cuello en mitad del Congreso. Era tremendo. ¿Por qué? Porque era la oposición. Y ustedes ahora no entienden que el señor Feijóo, que además a mí no es un personaje que me caiga excesivamente bien, lo hace todo muy educado, no ha insultado a nadie. Sí, el otro día en el Senado el señor Pedro Sánchez saltó como una hiena a atacarlo, pero si es usted el poder, el que tengo que atacarlo soy yo, que soy la oposición. Y si fuera al revés, acuérdense ustedes cómo saltaban, acuérdese usted con el márchese señor Rajoy. Pero es que luego hay un problema que es muy serio, que está pasando en Italia y que se ha demostrado muy claro. Es el norte y el sur, que no lo olviden. Que Italia y España tienen muchísimos puntos en común, política, geográfica y a todos los niveles. Y lo de Andalucía, el PSOE se lo ha tomado a broma. No se lo puede tomar a broma. El crecimiento de la ultraderecha, digan lo que digan, nace del alimento de la izquierda mal evolucionada. Y ese es el problema. Ese es el problema.
Dice Máximo de Madrid, dice, desde primeros de año, y estamos en septiembre a finales ya, casi octubre, desde primeros de año cada vez hago más horas extras y no llego nunca al día 20.
No, claro, pero si es que es imposible. porque han subido tanto los gastos para comer, la luz, el agua, los alquileres. Hay que tener cachondeo para decirle a un chaval que con 400 euros se puede independizar. Bueno, eso es ya para descojonar.
Y pagas de viudedad, sumando la propia de una señora más la de viudedad que le ha quedado porque ha enviudado a su marido de 480, ¿qué me dice? ¿Y si esa señora no tiene el piso pagado? ¿Y si esa señora tiene que ir al ritmo de vida de tener un rayoncito y de comer, ¿cómo vive?
Y de repente viene un ministro, que no sé cuál es, porque ya es que me hicieron aprender su nombre, que dice que los mayores teníamos que vender nuestros pisos, porque claro, ¿cómo tenemos pisos los mayores?
Sí, ese es el negocio de la banca, claro.
Es decir, claro, venda sus pisos.
Esos bancos buitres que le compro mientras que está vivo el piso y ya cuando usted se muera ya arreglaré yo cuenta.
Pero esto, ¿qué es? Oiga, por favor, es que estamos llegando a un punto. ¿Cómo se va a independizar un chaval si es que no puede? Si se juntan cuatro en una universidad para alquilar un piso y no les llega entre los cuatro para pagar el piso. Es que es imposible estudiar fuera de tu casa, es que es imposible, es totalmente imposible. Pero es que además está ocurriendo algo que a mí me no es que me dé pena, es que me da miedo. Es que este país se está convirtiendo en un pasota político. Y esto ha ocurrido en Italia, que el 40-tantos% no ha ido a votar.
Sí, ¿verdad?
Eso es peligrosísimo. Cuando a un país, cuando a un pueblo le importa un carajo lo que elijan los políticos, significa que no tiene ninguna fe en ellos. Ninguna. Y en este caso en Italia se ha demostrado que la izquierda no ha ido a votar. Eso está clarísimo. Porque para que gane la derecha, la izquierda se ha quedado en su casa tocándose las narices. Y aquí, por mucho que quieran, encuestas en las que nos dicen que el señor presidente va el primero en preferencias. Bueno, pero vamos a ver, caballero. Si fue usted a Sevilla a dar un meeting y había 150 personas o 200 en Sevilla, que hay que tener cojones, en Sevilla, vamos, que se reúnen cuatro gitanos a cantar en una esquina y meten 1.500. Y las pitadas no se ponen, y lo otro no se pone. Y el señorito se dedica a regalarle dinero a todo el mundo.
Se me ha acabado el tiempo, Moncho. Está la gente alucinando, que da gusto escucharte. ¿Cómo lo explicas de clarito? Que bien, muy bien.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un vocabulario muy normal. Y claro, como no hablo de coyuntura...
Adiós, Moncho.
Nos vemos.
A todas horas. La Jungla Radio. Todos los éxitos. La Jungla Radio.
Si ves que te aprieta la ropa, que estás empachado, pesado, hinchado, que necesitas sobre todo perder volumen y grasa abdominal, que necesitas perder algún que otro kilo, ahora es el momento. Ahora debes comenzar a perder peso y recuperar tu estado de salud con el plan 1-2-3 de Clinitech. Adelgazas, purificas, desintoxicas, depuras tu organismo, eliminas ansiedad y tu apetito. Es rápido, es fácil, no son batidos, no son sustitutivos de comida, no hay que pesar alimentos. Plan 1-2-3 de Clinitech. Llama ya. Infórmate. Hazme caso, 900-494-134, 900-494-134. Empieza ya, plan 1-2-3.
Sube el volumen de donde escuches y presume de oír algo muy diferente. La Jungla Radio, dejamos huella.
¿Qué me quieres decir? Aquí me tienes delante, como una brasa que arde en el fuego y no puedes tocar. Y una mirada constante, por si me quieres retar. ¿Quién ha venido hasta aquí? ¿Quién tiró piedras con guantes? ¿Quién es el guapo que aguanta la vida cuando no lo dejan vivir? Cuando respiro del aire que ha respirado de ti. ¿Y quién me manda a mí mezclar el cielo con el mar, la rabia con el viento que hace un huracán? Mi paz y tu verdad, mi calma y tu ansiedad, tu corazón de hielo. quieres decir. Dime a quién llamas cobarde. Dime qué sabes del miedo. Es que ahora prefieres callar. No eras valiente y gigante, o no lo has sido jamás. ¿Y quién me manda a mí mezclar el cielo con el mar, la rabia con el viento que hace un huracán, mi paz y tu desastre?
Son las 10:30 de la mañana. Tenemos hoy dos aniversarios, dos cumpleaños, tal día como hoy. 26 de septiembre, el mismo año 1945, nacieron dos grandes de la música en el mundo. No eran gemelos ni mellizos, ni se conocen, supongo. Y luego tenemos un fallecimiento de alguien también muy, muy, muy grande. Al primero de los cumpleaños le dedicamos una sola canción, aunque tiene discografía para parar un tren. Habló una de las grandes de la música brasileña, habéis oído hablar de ella seguro. Nació en un día como hoy de 1945 en Salvador de Bahía, en Brasil. Éxitos para aburrir, pero a mí me encanta esta canción. Gal Costa. Gal Costa. Nació hoy, un día como hoy, en 1945, 26 de septiembre. Esto se llama Un día de domingo. ¡Oh! ¡Qué canción tan bonita, por favor! En un dueto.
Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Depois andar. Voltar.
alegría de Domingo Gal Costa. Qué bonito. Bueno, y el mismo día, el mismo 26 de septiembre de 1945, nació en Washington, en el Reino Unido, no en Estados Unidos. Estados Unidos tienes la ciudad de Washington, el estado de Virginia y el estado de Washington, cuya capital es Seattle, justo en la otra punta. Y en Inglaterra, en el Reino Unido, tienes la ciudad de Washington. Ahí nació el 26 de septiembre de 1945 este tío considerado por todos la elegancia hecha música. Brian Ferry, Roxy Music. Todo el mundo coincide a la hora de elegir un adjetivo. Elegante, elegante. Un tema más de los maravillosos temas. Hay poco, tiene muy poquita diferencia, por no decir ninguna. Roxy Music, Brian Ferry, es que es lo mismo. Es que su carrera, la carrera de Brian Ferry en solitario, cualquier canción perfectamente puede haber estado en cualquier álbum de Roxy Music. Roxy Music, Brian Ferry, nació un día como hoy de 1945. bonita canción, ¿eh? ¡Qué bonita canción, por favor! Slave to Love. Roxy Music, Brian Ferry. Insisto, ya hay un momento en que no sabes si una canción es de Roxy Music o de Brian Ferry. Pues es lo mismo. Es clase, lujo, estilo.
They ask me, how are you? My true love was true. Oh, I of course reply, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Ooh, ooh. When your heart's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eye. So by chance.
De los años 50, Smoke in Your Eyes, en la versión de Roxy. Pero si hay que coger un tema, uno que marque perfectamente la vida de Brian Ferry, es este. Sí, señor, su alter ego en Roxy era Phil Manzanera, que hizo un montón de cosas. No solamente hizo el segundo LP de Héroes del Silencio, Senderos de Traición, produjo un montón de cosas en España, ¿eh? Tuvo un tiempo viviendo aquí. Archivo, fíjate, Phil Manzanera lo que hace, acabó trabajando con David Gilmour, pero fíjate, en España, que se vino un tiempo a vivir, hizo Los Mosquitos, hizo Héroes del Silencio y Senderos de Traición, que fue prácticamente lo primero en el 90, pero es que está haciendo cosas en España prácticamente hasta el 2000, porque hizo Gabinete Caligari, el 100.000 Vueltas, hizo El Espíritu del Vino de Héroes del Silencio, hizo Cielo de Sol de Antonio Vega. hizo el vagabundo de Robbie Draco Rosa, hizo el radical sonora de Bumburi, hizo el Minaj de Mónica Naranjo. O sea, hizo un huevo de cosas en España como productor, el que fuera el otro 50% de Roxy con Brian Ferry. Tal día como hoy, 26 de septiembre de 2003, hace 19 años, moría con solo 54 un revolucionario, un loco, un tío maravilloso. Un infarto de miocardio, estaba en París y se quedó tieso el pobre hombre. Robert Palmer. Tan especial, mira que es difícil, ¿eh? Lo difícil de este mundo de la música es no parecerte a nadie y que nadie se parezca a ti. Era único, escuchabas una nota y sabías que era él. Pero no solamente en la música, en los videoclips era genial. Murió tal día como hoy con 54 años en 2003. También es el aniversario de la muerte de Chicho de Mojinos hace 2 años, sí señor. I didn't mean to turn you on, Robert Palmer. Al loro con la canción que viene, que es de Robert Palmer y que fue número uno en el mundo en la versión de Robert Palmer, en la versión de Rod Stewart y en la versión de Tina Turner. 3 números 1 para la misma canción. Con 3 intérpretes que además tienen mucho que ver, como que muy amigos, como que habían hecho muchas cosas juntos. Rod Stewart, Tina Turner y Robert Palmer. A ti te chulo.
The lights up.
En 1985, en la ciudad de Nueva York, le propusieron grabar una canción, pero fue tal el pelotazo que ya se quedó el grupo. Y se lo hizo John Taylor, que era el bajista de Duran Duran, con Bebe Bull. Montaron una banda que arrasó, poco tiempo, pero arrasó. Power Station. Y empezaron con el clásico de los T-Rex, versionando el Get It On. Palmer murió con 54 años de un infarto, estaba en París. No recuerdo si es que vivía allí, no creo, supongo que se pillaría actuando o algo, no lo sé. En 2013 fue. Siempre irresistible. Pero mi favorita era esta. Fue su primer single y me sigue matando como el primer día. ¡Eso! ¡Adiós!
Mary counts the walls.
La Jungla Radio. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 900-83-3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra web duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido
por
jugar.
Conecta con nosotros. Somos La Jungla Radio. El sonido diario de calidad que te pone las pilas. Que te pone las pilas. La Jungla Radio. No busques más.
Come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong, I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah.
We give, we take, we mend, we break, and so the cycle goes. We do it well, we've been through hell, and only heaven knows how far we get to. Thank God I made you go. And if you don't know,
just put your hand on my heart.